Bueno, 5 minutos pasan de las 10:30 de la mañana. Comentábamos en el sumario que a la vuelta de Ipar Euskal Herria nos iríamos hasta Vizcaya para abrir nuestra escotilla por la que se nos colaría Isabel Uria, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Isabel.
Egunon.
Caixo, egunon. Pues bueno, darte la bienvenida a los micrófonos de Suelta la Olla y decirte que son todo tuyos.
Mil esker. Bueno, iba a escribir una vez más sobre violencia machista cuando me encontré con esta joyita que la grandísima escritora doña Emilia Pardo Bazán dedicaba al tema y aquí os la ofrezco. Se titula El encaje roto. Convidada a la boda de Micaelita Aránguiz con Bernardo de Meneses y no habiendo podido asistir, grande fue mi sorpresa cuando supe al día siguiente. La ceremonia debía verificarse a las 10 de la noche en casa de la novia, que ésta, al pie del mismo altar, al preguntarle al obispo de San Juan de Arce si recibía a Bernardo por esposo, soltó un no claro y enérgico, y como reiterada con extrañeza la pregunta se repitiese la negativa, el novio, después de arrostrar un cuarto de hora la situación más ridícula del mundo, tuvo que retirarse deshaciéndose la reunión y el enlace a la vez. No son inauditos casos tales y solemos leerlos en los periódicos, pero ocurren entre gente de clase humilde, de muy modesto estado, en esferas donde las convivencias sociales no embarazan la manifestación franca y espontánea del sentimiento y de la voluntad. Sin embargo, dentro de la vida de la alta sociedad constituye un terrible drama. Y en el caso de Micaelita, al par que drama fue el logogrifo. Nunca llegó a saberse de cierto la causa de la súbita negativa. Micaelita se limitaba a decir que había cambiado de opinión y que era bien libre y dueña de volverse atrás, aunque fuese al pie del ara, mientras el sí no hubiese partido de sus labios. Los íntimos de la casa se devanaban los sesos, emitiendo suposiciones inverosímiles. Lo indudable era que todos vieron hasta el momento fatal a los novios satisfechos y amarteladísimos, y las amiguitas que entraron a admirar a la novia engalanada, minutos antes del escándalo, referían que estaba loca de contento y tan ilusionada y satisfecha que no se cambiaría por nadie. Datos eran estos para oscurecer más el extraño enigma que por largo tiempo dio pábulo a la murmuración, irritada con el misterio y dispuesta a explicarlo muy desfavorablemente. A los 3 años, cuando ya casi nadie iba acordándose del sucedido de las bodas de Micaelita, me la encontré en un balneario de moda donde su madre tomaba las aguas. No hay cosa que facilite las relaciones como la vida de balneario. Y la señorita de Aránguiz se hizo tan íntima mía que una tarde, paseando hacia la iglesia, me reveló su secreto, afirmando que me permite divulgarlo, en la seguridad de que explicación tan sencilla no será creída por nadie. Fue la cosa más tonta, de puro tonta, no quise decirla. La gente siempre atribuye los sucesos a causas profundas y trascendentales, sin reparar en que a veces nuestro destino lo fijan las niñerías, las pequeñeces más pequeñas. Pero son pequeñeces que significan algo, y para ciertas personas significan demasiado. Verá usted lo que pasó, y no concibo que no se enterase nadie, porque el caso ocurrió allí mismo, delante de todos, solo que no se fijaron porque fue realmente un decir Jesús. Ya sabe usted que mi boda con Bernardo de Meneses parecía reunir todas las condiciones y garantías de felicidad. Además, confieso que mi novio me gustaba mucho más que ningún hombre de los que conocía y conozco. Creo que estaba enamorada de él. Lo único que sentía era no poder estudiar su carácter. Algunas personas le juzgaban violento, pero yo le veía siempre cortés, diferente, blando como un guante, y recelaba que adoptara apariencias destinadas a engañarme y a encubrir una fiera y avinagrada condición. Maldecía yo mil veces la sujeción de la mujer soltera, para la cual es un imposible seguir los pasos a su novio, ahondar en la realidad y obtener informes leales, sinceros hasta la crudeza, los únicos que me tranquilizarían. Intenté someter a varias pruebas a Bernardo, y salió bien de ellas. Su conducta fue tan correcta que llegué a creer que podía fiarle sin temor alguno mi porvenir y mi dicha. Llegó el día de la boda. A pesar de la natural emoción, al vestirme el traje blanco reparé una vez más en el soberbio volante de encaje que lo adornaba. Y era regalo de mi novio. Había pertenecido a su familia, aquel viejo Alençon, auténtico, de una tercia de ancho, una maravilla, de un dibujo exquisito, perfectamente conservado, digno del escaparate de un museo. Bernardo me lo había regalado, encareciendo su valor, lo cual llegó a impacientarme, pues por mucho que el encaje valiese, mi futuro debía suponer que era poco para mí. En aquel momento solemne, al verlo realizado, realzado por el denso raso del vestido, me pareció que la delicadísima labor significaba una promesa de ventura y que su tejido tan frágil y a la vez tan resistente prendía en sutiles mallas dos corazones. Este sueño me fascinaba cuando eché a andar hacia el salón, en cuya puerta me esperaba mi novio. Al precipitarme para saludarle llena de alegría, por última vez antes de pertenecerle en alma y cuerpo, el encaje se engarchó en un hierro de la puerta, con tan mala suerte que al quererme soltar oí el ruido peculiar del desgarrón y pude ver que un jirón del magnífico adorno colgaba sobre la falda. Solo que también vi otra cosa, la cara de Bernardo, contraída y desfigurada por el enojo más vivo, sus pupilas chispeantes, su boca entreabierta ya para proferir la reconvención y la injuria. No llegó a tanto porque se encontró rodeado de gente, pero en aquel instante fugaz se alzó un telón y detrás apareció desnuda un alma. Debí inmutarme. Por fortuna el tul de mi velo me cubría el rostro. En mi interior algo crujía y se despedazaba, y el júbilo con que atravesé el umbral del salón se cambió en horror profundo. Fernando se me aparecía siempre con aquella expresión de ira, dureza y menosprecio que acababa de sorprender en su rostro. Esta convicción se apoderó de mí y con ella vino otra, la de que no podía, la de que no quería entregarme a tal hombre, ni entonces ni jamás. Sin embargo, fui acercándome al altar, me arrodillé, escuché las exhortaciones del obispo, pero cuando me preguntaron, la verdad me saltó a los labios, impetuosa, terrible. Aquel no brotaba sin proponérmelo, me lo decía a mí propia para que lo oyesen todos. ¿Y por qué no declara usted el verdadero motivo cuando tantos comentarios se hicieron? Lo repito, por su misma sencillez, no se hubieran convencido jamás. Lo natural y vulgar es lo que no se admite. Preferí dejar creer que había razones de esas que llaman serias.
Bueno, Isabel Uría,
bueno,
es que ricasco por la escotilla de hoy y hasta la siguiente.
Mire, es que eres un regatic.
Vale, agur.
Agur.